lunes la mañana de Sevilla. Es tiempo a partir de ahora de hablar del mundo del derecho y de las cuestiones legales. Ya saben que lo hacemos todos los jueves de mano de los profesionales de Aequitas Abogados. Ellos están en la calle Atanasio Barrón, número 20, portal 1, primero A, y tienen un número de teléfono para ponerse en contacto con ellos. Es el 954-987-567. Y esta semana nos acompaña en estos estudios de Radio Sevilla la letrada Lola Martínez. Hola Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, encantada de tenerte de nuevo.
Igualmente.
Aquí, como todos los jueves. Esta semana hablamos de protección de datos y de derecho al olvido. Una cosa muy, pero que muy actual, ¿no? Un
muy asunto actual y que preocupa a muchas personas, fundamentalmente a los que suelen, digamos, no ya tanto trabajar, sino
dirigir, ¿no? Gestionar, ¿no?
Y actuar a través de las redes sociales.
Ah, decir, bien.
Incluso contactos, o tienen páginas, blogs.
Vale.
Es un tema bastante interesante.
Pues Lola, si te parece, empezamos por la base de todo esto, poco a poco, para ir comprendiendo toda esta maraña legislativa que nos vamos a poner ahora por delante, que es el derecho a la protección de datos.
Bien, el derecho fundamental que la protección de datos persigue garantizar y proteger es el tratamiento de los datos personales y los derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente el derecho al honor e intimidad personal y familiar. Sí. Como dato curioso, contaros que España fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales, cuando dispuso en la Constitución española que una ley limitaría el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. No debemos olvidar, porque es importante y lo tenemos que tener siempre en cuenta, que los datos personales afectan a nuestra intimidad, nuestra privacidad y a nuestra seguridad. Por esa razón, se exige a todos los que tratan datos personales de terceros que cumplan con una serie de requisitos que garanticen que estos tratamientos no vulneren sus derechos y libertades. Se otorga, digamos, a los ciudadanos la capacidad de controlar, que es importante, la capacidad de controlar su propia información personal para que él pueda tomar decisiones sobre esta, cómo establecer quién pueda tener esa información, con qué finalidad, hasta cuándo, y pudiendo acceder, limitar, rectificar u oponerse a que haya personas que estén poseyendo o usando esos datos de forma, digamos, incorrecta, o al menos que a la persona que ha cedido los datos en un momento determinado no le parezca ya oportuno como lo están haciendo.
Por cierto, Lola, cuando hablamos de protección de datos, escuchamos mucho hablar de un reglamento, también de una ley de protección de datos. ¿Cómo es esto?
Sí.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Bueno, primero fue la ley española. Tenemos varias leyes y decretos que regulan lo que es la protección de datos, pero fundamentalmente el hito importante ha sido el Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento, digamos, ha venido impuesto por Europa, quien, digamos, determina, sobre todo en el tema de derechos, determina el que los países miembros tengan que acoger dentro de su ordenamiento jurídico, en concreto ha sido aquí en España, pues, en este caso, este reglamento, que en el que se regula, pues, digamos, aspectos que en las leyes nuestras no lo teníamos regulado, como por ejemplo va a ser, y que a continuación hablaremos, el derecho al olvido.
Luego, ¿con este reglamento se unifica el criterio en toda Europa?
Evidentemente, nosotros lo que hemos hecho ha sido, con este reglamento que es nuestro, lo que hemos hecho ha sido transponer la normativa europea en nuestro ordenamiento jurídico. A partir de ese momento forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Europa nos dice que tenemos que hacerlo. Nosotros lo hacemos como lo hemos hecho, por ejemplo, y hablamos recientemente de la ley, de la nueva ley hipotecaria. Venía impuesto por Europa. Venía impuesto por Europa. Nosotros la hacemos nuestra, digamos, redactamos nuestras leyes, tal, la aprobamos y ya forma parte de nuestro ordenamiento, pero son normas de extracción europea.
Lola, comentabas una cosa muy importante de la cual seguro que ustedes también han oído hablar alguna que otra vez. Eso de el derecho al olvido, sobre todo cuando nos referimos a buscadores tan mundialmente conocidos como Google. Porque aun en el caso de que nunca lo hayan oído ustedes, que yo dudo que no, si le preguntaran qué es, posiblemente la respuesta pues sería muy intuitiva, ¿no? Que os vendría a la cabeza algo así como que sería pues que el derecho es, ese derecho al olvido, pues es el derecho a que todos tenemos a que nos olviden un poco, ¿no? ¿Cómo podríamos definir esto, Lola? Eso
bien.
Del derecho al olvido.
Al olvido, pues bien, el derecho al olvido en Internet
sí.
es uno de los mecanismos introducidos precisamente por este Reglamento General de Protección de Datos con el fin de proporcionar una mayor protección y control a los ciudadanos sobre sus datos personales. Este derecho facilita al interesado la posibilidad de requerir que sus datos personales desaparezcan o no dejen rastro en la red. Además, contribuye a reforzar el consentimiento, permitiendo al interesado que ha consentido en un momento determinado, como decía antes, o en un momento inicial, el tratamiento de sus datos, le permite que los revoque ese consentimiento dado y solicitar que sus datos sean eliminados de forma permanente. Es decir, podemos solicitar que eliminen nuestra información personal de Internet cuando atente contra nuestro derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen. Y también cuando se trata de información obsoleta, información que ya no sirve para nada porque ya no es actual, ha quedado, como digo, obsoleta. Y ya no tiene sentido que se siga teniendo un acceso a ella, porque el acceso que se tiene nos está perjudicando, y como digo, está perjudicando nuestro derecho a la imagen. No tiene que forzar más o no tiene que afectar a nuestra intimidad, sino simplemente a nuestra imagen. Cuando se entra en Internet y buscas un nombre determinado y aparece determinada información que, como digo, es obsoleta y lo que nos hace es perjudicarnos la imagen actual. Cuando hemos
Lola.
Cumplido con la sociedad, no tenemos por qué soportar que aparezca nuestro nombre con una información que ya nada aporta, nada nuevo aporta.
Es que yo estoy aquí pensando, en mi faceta de periodista, estoy pensando que si ese tipo de reivindicaciones chocan con el derecho a la información.
Para nada.
¿No?
Para nada, para nada. Y es una de las preguntas, digamos,
claro,
clave,
por ejemplo, porque una noticia que haya en Internet sobre
sí.
una persona pues que ha sido condenada a 5 años de cárcel por un delito, no sé, por robo, por prevaricación, por malversación de caudales públicos, por lo que sea.
Se puede alegar por...
O sea, eso
sobre
es una
todo
noticia,
parte,
tiene
claro, es una
interés
noticia,
informativo.
Por parte, por ejemplo, de periodista en este caso, tú en concreto, pues puedes alegar, evidentemente,
sí.
puedes alegar que frente a ese derecho a la protección de datos, el derecho fundamental a la información,
claro.
alega ese derecho. Vamos a ver, si la publicación de datos personales no resulta necesaria para que la información mantenga su relevancia pública y el carácter de noticiable, dicha publicación resultará contraria al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Es decir, si no aporta nada en la información que estás facilitando o que estás noticiando en ese momento, que das la información
sí.
y no tienes por qué dar esos datos personales porque nada aporta a la noticia.
Vale.
¿Eh?
O sea, no estaríamos a lo mejor hablando de eliminar la noticia, sino de restringir los datos personales que aparecen en la misma.
Exactamente.
Vale.
Limitarte ahí, en ese sentido, porque no aportas nada y, sin embargo, sí estás dando una información que puede afectar a la intimidad, a la imagen y vulnerar los derechos de esta persona.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Lola Martínez de Aequitas Abogados sobre todo lo que tiene que ver con la protección de datos y en especial en referencia al derecho al olvido. Y en torno a este asunto hay, digamos, dos conceptos claves que solemos escuchar a veces y que tendemos a confundirlo. Por un lado está el derecho al olvido y otra cosa sería el derecho de cancelación, ¿no, Lola?
Sí.
Yo no
sí,
tengo
sí.
muy claro cuál es la diferencia entre estas dos cosas.
Pues lo intentamos aclarar ahora mismo. Es importante que tengamos claro que el derecho de cancelación y el derecho al olvido, que también es conocido como derecho de supresión, El olvido es suprimir.
Sí.
Y cancelación es, digamos, cancelo, elimino y ya no vuelve más a aparecer. Uh-huh. Y ahora explico y doy más datos para que lo tengamos más claro. Son, digamos, derechos distintos. Uh-huh. El derecho de cancelación y el derecho al olvido son derechos distintos y regulados además por normativas diferentes. El derecho de cancelación,
sí.
A ver si lo puedo explicar con claridad y que los oyentes lo distingan perfectamente. El derecho de cancelación está recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la ley en el artículo 16, y consiste en solicitar al responsable del tratamiento de los datos la cancelación de los datos personales.
Vale, de los datos.
De los datos personales. Este derecho no implica o no implicaba el borrado de los datos personales de forma permanente, sino que los datos simplemente se bloqueaban. Se bloqueaban, permitiendo su conservación. La Ley de Protección de Datos no determinaba un plazo concreto de conservación, luego, por lo tanto, ahí estaban sine die.
Uh-huh.
Entonces, mediante el derecho de cancelación, lo que le digo es que, elimine o bloquee estos datos de carácter personal por los motivos que quieras alegar, fundamentalmente porque afecta a mi imagen o a mi intimidad y no quiero que aparezcan más. Y para conocer estos periodos determinados, es decir, los periodos en los que esa información se va a conservar, debemos acudir, en este caso, y cuando te ocurra un determinado supuesto, una determinada circunstancia en la que tú quieres que se cancelen, debes de comprobar primero la normativa que regula, digamos, a esa persona que tiene tus datos. Es decir, ¿por qué esa persona tiene tus datos? Si es en virtud de un contrato, si es en virtud de que le ha cedido los datos de forma voluntaria, si es una red social. Es decir, tienes que ver de qué forma los cediste, de qué forma se están utilizando y en este momento que quieres que lo canceles, tienes que mirar si estás sujeto a un plazo establecido en ese, digamos, consentimiento que tuviste que prestar para dar tus datos. Uh-huh. Es decir, que tenemos que tener en cuenta esto antes de solicitar la cancelación. Y voy a explicar con un ejemplo lo más frecuente, lo que podemos observar más frecuentemente en el día a día. Vamos a ver, las empresas de morosos, pues cuando ocurren impagos,
sí.
Los acreedores pasan esos datos a empresas de morosos y se publican.
Sí.
El ASNED, AXBAF, es decir, determinadas empresas y van publicando tus datos y que tienes unas deudas contraídas con bancos o con terceros,
uh-huh.
con empresas particulares. Existe el derecho de cancelación, lógicamente.
Claro.
Y tú, si quieres acceder a esto, lo primero que tienes que ver es que hayas cumplido con tus obligaciones con esas personas que han cedido los datos a ese tercero y solicitar que se te cancelen. ¿Por qué? Pues porque yo ya he cumplido, yo ya he pagado, no debo nada, o bien esa deuda ha prescrito, o ya bien esa empresa ya no tiene derecho ninguno a reclamarme nada, por los motivos que sea, incluso porque se haya dictado una resolución judicial en la que se diga pues que ya no debes nada a ese tercero.
Uh-huh.
Es decir, es el caso más, más frecuente y donde las personas acuden más a solicitar, oye, que yo ya esto lo pagué, que yo ya esto no tengo
claro.
ninguna deuda y quiero que se cancelen. Tú tienes que ejercitar el derecho, pero tienes que ver primero que hayas cumplido con tus obligaciones, lógicamente, porque uh-huh. si no, por mucho que lo pidas, no se te van a cancelar.
Claro. Bueno.
Y por otro lado, el derecho al olvido. El derecho al olvido, como he dicho antes y hemos comentado, se recoge en el Reglamento General de Protección de Datos y consiste en requerir al responsable del tratamiento la supresión o eliminación efectiva de los datos personales de la persona física que lo solicita.
Digamos que el derecho a la supresión es más extremo que el derecho de cancelación.
Evidentemente.
Vale, tiene un grado
más, ¿no? El
derecho
de cancelación únicamente lo puede solicitar, como te he dicho antes, cuando se haya dado cumplimiento a las obligaciones legales que podían derivarse de la relación que se hubiese tenido con el cliente, es decir, para depurar responsabilidades. Y un caso en el que, evidentemente, por mucho que yo solicite la cancelación, no se va a producir esta cancelación cuando la persona que tenga estos datos los necesite para facilitárselo a las administraciones públicas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los jueces, a los tribunales, pues cuando lo solicite. Esas son las dos.
Lola, vamos a ir avanzando porque todo esto, lo que estamos contando, digamos que es definiendo un poco los derechos, asentando un poco por dónde nos tendríamos que mover. Si una persona, un interesado, necesita ejercer su derecho al olvido, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, el derecho al olvido o de supresión, como decíamos antes, que también es conocido de esa manera, se puede solicitar cuando los datos no se han usado para los fines que motivaron su obtención. Es decir, yo he cedido mis datos o una empresa tiene estos datos,
sí,
y la persona responsable del tratamiento de estos datos le está dando un uso o una finalidad que no era para lo que yo lo consentí. Evidentemente, solicito que se suprima o solicito que se aplique el derecho al olvido. Si se hubiese revocado el consentimiento para el tratamiento de los datos personales, es decir, yo he cedido los datos y observo que cuando busco mi nombre a través de cualquiera de los buscadores, por ejemplo, Google, aparece mi nombre y yo ya he solicitado previamente que se revoque, que yo había revocado el consentimiento y que quiero que se revoque expresamente y que así se haga y que no aparezca, no vuelva a aparecer más mi nombre. Entonces, es uno de los supuestos en los que yo puedo ejercer este derecho al olvido. Que se produzcan igualmente incumplimientos de las directrices fijadas en el Reglamento Europeo sobre el tratamiento de datos. Nosotros tenemos un reglamento, pero por encima de este reglamento, y digamos, nosotros damos cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo es mucho más amplio y contiene muchas más directrices y muchos más requisitos. Si observáramos que no se dan cumplimiento, aunque en el nuestro no esté, si podíamos ampararnos en este Reglamento Europeo, porque es normativa europea también aplicable en nuestro ordenamiento jurídico. Y otro de los supuestos es que el interesado o la persona que se oponga a que se siga tratando mis datos personales. Es decir, que aunque yo en un momento determinado sí di el consentimiento, por los motivos que sean, dejo de estar conforme con el tratamiento que le den y pido pues que se suprima.
Bueno, pues esos son los supuestos en los que se podría ejercer este derecho al olvido, derecho también de supresión, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Es el sinónimo.
Se llaman de las dos formas.
Estupendo. Bueno, Lola, es que esto tiene tantísimo que hablar que nos quedamos ya sin tiempo y podemos contar todavía muchísimas más cosas.
Pues sí.
Te emplazo, por tanto, a la semana que viene a que sigamos hablando sobre este tema del derecho al olvido porque es muy interesante.
Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias una semana más por estar aquí con nosotros.
A ti siempre.
La semana que viene, ya saben, volvemos a hablar del derecho al olvido en Es la Mañana de Sevilla. Ya saben que si tienen alguna cuestión legal, alguna duda, alguna necesidad de tipo de abogados, ya saben que pueden contar con los profesionales de Aequitas Abogados. Ellos están en la calle Atanasio Barrón, número 20, portal 1, primero A. Y tienen un número de teléfono para que se pongan en contacto con ellos. Es el 954-987-567.